98.5 ya está abierta. Radio Concierto. Solo grandes canciones.
El Ministerio de Educación cerró la puerta a la gratuidad en 2016 a los alumnos que pertenezcan al 60% de menos recursos y que estudien en universidades privadas fuera de este Consejo de Rectores. Entre las razones está que incluir a más instituciones requiere de más recursos y además que no existe aún un marco estricto para regular a las universidades privadas, especialmente en cuanto a lucro y calidad. Para hablar sobre universidades privadas y este anuncio que ha hecho el gobierno, estamos con Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez y vocera además de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada. Mónica, ¿cómo estás? Muchas gracias.
Buenos días. Hola Álvaro, hola Cristina.
Hola Mónica. ¿Había un compromiso concreto real con las universidades privadas? Porque lo que recordábamos es que hubo una apertura hacia el final de la gestión de Nicolás Eizaguirre que no fue tan específica. ¿Cuánto se avanzó en eso antes de que hubiera cambio de ministro y cómo recibieron el anuncio de la ministra de Piano?
La verdad es que cuando recibimos este gobierno nosotros entendíamos que la gratuidad iba a beneficiar a todas las instituciones y no había letra chica. Si bien se partió con una lógica de política gradual y rigurosa con ciertos requisitos, nosotros entendíamos que esos requisitos iban a ser voluntarios, por los cuales nuestras instituciones también podían acceder a la gratuidad. Lo que fue pasando con el tiempo es que el gobierno dilató mucho un proyecto serio y contundente para mostrar a los estudiantes y manejó este tema a puertas cerradas. Si bien se nos ha mostrado algunos documentos, ¿no es cierto?, PowerPoint, en las direcciones que toma la reforma, estos no han sido concretos, no han sido respecto al proyecto total que efectivamente va a pasar. O sea, hablan de una gratuidad universal que ya no está sucediendo. Uh-huh. Y las conversaciones que habíamos tenido nosotros con el Mineduc eran bastante amplias y lo que condensaban era que efectivamente nosotros íbamos a poder adscribir a la gratuidad o entrar en la gratuidad con ciertos requisitos. Y estábamos de acuerdo en eso. Lo que nos quedaba era ponernos de acuerdo. Por tanto, fue un golpe bastante duro el hecho de que la ministra se cerrara, ¿no es cierto?, a que las privadas pudieran tener gratuidad.
En cifras, ¿cuántos universitarios, cuántos estudiantes de centros de formación quedan fuera con esta puerta que se cierra por la ministra de Piano?
Más de 500,000 de estudiantes, Álvaro.
500,000 de estudiantes que ustedes consideran y que está dentro del rango de estudiantes vulnerables que deberían acceder a algún tipo de beneficio y que estudian muchas veces en todos estos centros de educación con beneficios, con becas, con el CAE, con este crédito con aval del Estado, ¿no?
Así es. Dentro de los tres quintiles más pobres, esta gratuidad nos parece bastante injusta, toda vez que deja fuera a los estudiantes más vulnerables que específicamente están en las universidades privadas, pero también, como tú dices, en los centros de formación técnica, institutos profesionales que hoy día son parte de una gratuidad bastante estratégica que toma dos requisitos, que sean acreditados y que sean sin fines de lucro, pero la ley nada dice de que estas instituciones puedan dejar de lucrar y cómo lo van a hacer. Por tanto, es estratégica toda vez que no queda claro cómo estas instituciones van a dejar de lucrar y por tanto solamente quedan fuera, y ahí es donde este gobierno deja fuera a instituciones de mejor calidad, a instituciones con estudiantes más vulnerables y perpetúa lógicas anacrónicas como el Consejo de Rectores.
Estamos con Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez y vocera de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada. Yo he escuchado en estos días, Mónica, la siguiente reflexión. ¿Por qué tiene que ser gratuita la universidad privada si se subentiende que hay otro estamento, que es la universidad estatal, la universidad tradicional, como antiguamente se le decía, donde llegan, entre comillas, los mejores alumnos? ¿Por qué, si existe un sistema privado, tenemos que subsidiarlo también el resto de los chilenos? ¿Qué dices tú frente a ese argumento?
A ver, no nos pongamos vacilantes en la duda respecto a si las universidades privadas pueden o no recibir gratuidad, porque ahí hay una cuestión de estudiantes antes que lógicas de las instituciones y de su estructura propia. El rol público está repartido por todo el sistema de educación superior, y dentro del Consejo de Rectores también hay instituciones privadas. ¿Qué es más público entonces, las decisiones que toma el Papa en la Universidad Católica o las decisiones que toma una junta directiva en una universidad privada? Por tanto, yo creo que hoy día hablar si las universidades privadas pueden o no recibir gratuidad, yo creo que ese tema ya está zanjado. Efectivamente, deberíamos poder voluntariamente, no sé cómo lo podrá hacer el gobierno, que nuestras instituciones reciban gratuidad. Hoy día lo que hablamos es que nuestros estudiantes, si es que esta va a ser una política gradual, no pueden quedar fuera. Y eso no obedece a lógicas corporativas de defender nuestras instituciones. Todo lo contrario, lo que hoy día estamos haciendo es defender a los estudiantes. Históricamente hemos sido discriminados por el Consejo de Rectores. Esta es una institución anacrónica que agrupa las universidades por año de formación. Ahí también hay universidades privadas y la única diferencia con nosotros es que nacieron antes de 1981.
Ahora, apuntan algunos de los rectores de universidades privadas que esta decisión del gobierno es discriminatoria y que finalmente atenta contra probablemente la inspiración del movimiento estudiantil, que era justamente atacar la injusticia y la discriminación.
Sí, o sea, lógicamente está discriminando. Hoy día lo que se hace es dejar fuera a muchos estudiantes, que son la mayoría de los estudiantes, por criterios que son históricos. Nosotros tenemos que recordar una y otra vez que estamos de acuerdo con que el financiamiento público se condicione bajo ciertos requisitos, pero estos requisitos deben ser transparentes y democráticos. El requisito por el cual hoy día se recibe gratuidad, según la política que va a implementar este gobierno, es un criterio histórico, nada más discriminatorio. ¿Qué culpa tienen nuestros estudiantes de no alcanzar los puntajes PSU o anda a saber tú por qué se tienen que meter a instituciones privadas y hoy día se les deja fuera del crédito?
Y muchas veces también es por la propia opción del estudiante el optar, el decidir, el acceder a una universidad privada. De repente la malla curricular le parece más atractiva y eso no debería ser sancionado, ¿no?
Por supuesto, muchas veces el proyecto educativo se hace más atractivo para meterse en una u otra universidad. Hay buenas instituciones que tienen demostrada mayor calidad que las instituciones que están dentro del CRUTS y probablemente hay que hacerse cargo de una política de Estado que no es discriminatoria y que abraza un poco la elección de cada estudiante.
Sí, hay muchos también que se van a las universidades privadas atraídos por estas becas, estos premios e incentivos que se dan por mayores puntajes. ¿Cómo se resuelve eso también? Porque ahí, claro, se supone que todo el sistema va a ir cambiando y ese incentivo también de alguna manera va a ir desapareciendo.
Por supuesto, probablemente se pongan mayores incentivos con recibiendo gratuidad en las instituciones del Estado, pero era un poco lo que pasaba antes con el Consejo Rectores. Hay muchos más beneficios de parte del Estado para entrar a unas instituciones que son parte del CRUTS y los que están fuera, claro, tienen que correr con los créditos, con parte de la banca, ¿no es cierto?, que se ha formado en torno al lucro en la educación, al mercado en la educación. Pero hoy día un ejemplo, Álvaro. La institución de la Adolfo Ibáñez, la universidad es gratuita para los estudiantes que egresen de un colegio municipal de Peñalolén. La verdad es que muy poca gente lo sabe, pero uno o dos estudiantes entran a la universidad porque la brecha está mucho antes, no alcanzan los puntajes PSU.
Exacto.
Y esta es una gratuidad con letra chica. La que está pasando hoy día es una gratuidad con letra chica, porque resulta que es para un selecto número de estudiantes. Ni siquiera va a cubrir la totalidad de los estudiantes que ingresan a esas instituciones. Por tanto, esos tres quintiles más pobres van a poder efectivamente entrar a estas instituciones que son parte del Consejo Rectores. Hablo de la Católica, de la Chile, que son ejemplos lapidarios de que esto es una mala política.
Ahora, ¿cómo han recibido también la actitud de los otros dirigentes estudiantiles? Y me refiero a todos aquellos que participan de las universidades llamadas tradicionales, la Universidad de Chile, la Católica, etcétera, que de una u otra forma aplaudieron la decisión del gobierno, o sea, no les pareció tan mal y era una opción que estaba abierta a modificar si finalmente así ha sido. ¿Qué les ha parecido esa actitud por parte de los otros estudiantes?
Mira, el movimiento estudiantil siempre ha ido transitando a ciertas fuerzas políticas, siempre hay una fuerza que tiene la mayoría de federaciones dentro de la CONFET y por tanto el movimiento tiende a parecer un poco lo que son los movimientos políticos. En este sentido es que es importante recordar que la CONFET hoy día está radicalizada, se encuentra el bloque de conducción, pero más que nada la presidenta de la Chile, que es de izquierda autónoma, y la presidenta de la USACH, que es de una fuerza de izquierda, no es cierto, un núcleo de izquierda propio de su universidad, mucho más radical, por cierto, bueno, tienen distintas corrientes y probablemente no les parece que los fondos públicos se destinen a instituciones privadas. Probablemente ellos piensan que lo público es solamente monopolio de lo estatal. Y nosotros pensamos distinto. En la OFESUP probablemente muchos nos atacan de que estamos haciendo una defensa corporativa. Lo que nosotros estamos haciendo es defender a los estudiantes más vulnerables. Y es que ahí, cuando la política dice que va a ser gradual, a nosotros nos parece que tenemos que entrar.
Mónica, estamos con Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez y también vocera de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privadas. Ahí, ¿qué acción o qué medida o qué fuerza pueden ejercer los propios rectores de las universidades privadas en este asunto?
Mira, la opinión pública ha mostrado varias opiniones de los rectores, algunas.
Pero son dos mayoritariamente, Montes y también Peña, Benítez, que son los que.
Benítez también ha opinado algo, la verdad que ellos son voceros de juntas directivas antes que voceros de estudiantes, la libre expresión.
Pero podrían ejercer algún tipo de presión si es que el tema les interesase, ¿no?
Yo creo que les interesa, ahora no tienen los medios para llegar efectivamente al gobierno como lo tiene el CRUTS. Hay que recordar que el Consejo de Rectores, el presidente del Consejo de Rectores es el ministro de Educación, y de ahí vienen el resto de los rectores que son parte de estas instituciones y que tienen oficina directamente en el Mineduc, y así son las cosas. Entonces, esta decisión de política se zanja con un grupo, digamos, muy selecto, que yo diría que es el Consejo de Rectores y la CONFET, y hay otros estudiantes que hemos sido históricamente marginados, que estamos en la OFESUP, y rectores que han tenido históricamente menos, digamos, diálogo con el ministerio, que son parte de los rectores de las universidades privadas. Yo diría que la estrategia que van a zanjar ellos, bueno, puede ser distinta. Ellos tienen más medios de opinión a sus pies, digamos, mientras que los estudiantes tenemos que buscar alternativas distintas. El semestre pasado fue el diálogo, yo creo que el segundo semestre, no sé si va a ir por la lógica del diálogo.
¿Movilizaciones?
Yo creo que probablemente nosotros vamos a optar por las movilizaciones. Nosotros somos 17 universidades y muchas de ellas son estudiantes vulnerables los que están albergados ahí. Por ejemplo, la Universidad de San Sebastián, con un 80% de estudiantes vulnerables, sucede Valparaíso, Concepción, Valdivia, Santiago. Entonces, estamos hablando de 26.000 estudiantes que efectivamente van a quedar fuera de la gratuidad. Y yo creo que el segundo semestre, las presiones en la vocería de la CONFETS, por lo menos, no van a estar en que sigamos en el diálogo del gobierno, porque el año pasado participamos de estas mesas de participación para incidir. Este año, en una etapa prelegislativa, también dialogamos el primer semestre y parece que no se materializa en nada.
Estamos con Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez, vocera de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada. ¿Qué te parece, Mónica, o qué te ha parecido, cómo evalúas la actitud que ha tenido el CRUCH, el Consejo de Rectores, en todo este proceso?
Bueno, han sido bastante, yo creo que, lapidarios en los temas que han tratado. Efectivamente, hay una voz disonante con el resto de los rectores de universidades privadas, pero a nosotros nos importa que entiendan la importancia, ¿no es cierto?, de dejar fuera a los estudiantes más vulnerables. Más allá de la opinión que pueda tener un grupo de rectores, es importante que el gobierno escuche efectivamente a la ciudadanía antes que a grupos de interés. Yo creo que esto es lo mismo que está pasando con el Colegio Profesores. Exactamente el mismo muñequeo. Hay que recordar que en el Colegio Profesores, por ejemplo, de 200.000 profesores, un cuarto está afiliado y muy pocos pueden votar. Y el resto queda afuera, ¿no es cierto? Y el gobierno cede a un grupo de interés que es un sector minoritario. Lo mismo pasa con el Consejo de Rectores. El gobierno cede a un grupo de interés de ciertos rectores que tienen un poco más de revuelo mediático, ¿no es cierto? Y que se han mostrado completamente arbitrariamente fuera de la lógica que están pidiendo sus estudiantes. O sea, yo conozco muchos estudiantes de la Universidad de Valparaíso, ¿no es cierto? Y el rector Aldo Valle, mientras se empeña en señalar que efectivamente está de acuerdo con que quien fuera a las universidades privadas, su federación de estudiantes no piensa lo mismo. Por tanto, yo creo hoy día que no son un portavoz de la justicia, ¿no es cierto?, por la igualdad en la educación, ni por la libertad de lo que pueda enseñar su proyecto educativo, sino que efectivamente está mostrando un interés que es mediado por ello.
Mónica, probablemente el mito que más ronda en la cabeza de muchos ciudadanos, de muchas personas, y de incluso hasta quienes nos pueden ir escuchando, que todos los estudiantes de las universidades privadas son adinerados o tienen recursos. ¿Cómo se combate ese mito? Y probablemente esa sea la mayor dificultad, a lo mejor, en todo este debate.
No, yo le pregunto a los auditores si conocen gente que estudia en las universidades privadas. Yo creo que están lejos de la realidad pensar que los estudiantes más vulnerables están en las instituciones del CRUCH. Puede ser que muchos hayan transitado ahí, pero los cupos son limitados. Y los beneficios del Estado que hay ahí también son limitados. Por tanto, hoy día la realidad que uno mira, ¿no es cierto?, las cifras, efectivamente los estudiantes más vulnerables están en los centros de formación técnica, institutos profesionales, universidades privadas, pero la educación superior privada al final del día. Entonces es importante hoy día desmitificar un poco el tema, porque puede ser que la Adolfo Ibáñez no sea el mejor ejemplo. Yo soy presidenta de la federación de ahí, como les contaba hace un rato, un 7% de sus estudiantes son vulnerables, pero independiente de la institución que elijan, tienen derecho también a recibir los beneficios del Estado. Eso es una discriminación arbitraria que no podemos seguir tolerando.
¿Hay mucho prejuicio hacia las universidades privadas, crees tú?
Sí, por supuesto que sí. Yo creo que el hecho de tener instituciones privadas que son de la Cotamil, como las han llamado hace mucho tiempo, efectivamente ha hecho que muchas otras de esas instituciones reciban el mismo prejuicio. Y la verdad es que no es así. En la OFESUB nos damos cuenta de realidades tremendamente significativas. La Universidad de San Sebastián, como te contaba, hace poco nos contaba el hecho de que sus estudiantes, de repente son muchos hermanos, algunos estudian en instituciones del CRUCH y reciben beneficios que los que están fuera no reciben. Y eso es meramente por la lógica de la universidad que eligieron. Y muchas no tienen la posibilidad de elegir. Y hay que recalcarlo. Entran a las universidades privadas porque no consideran los puntajes para entrar a las universidades del Estado, sobre todo en Santiago.
Sí, una precisión. Me dijiste que son 17 universidades privadas, pero hay más, pues. Hay más en Chile. Hay otras que definitivamente no tienen centros de alumnos. ¿Qué pasa?
Así pasa. Todas las instituciones del CRUCH tienen federación. Por tanto, es muy fácil defender los intereses de las universidades que nacieron previo a 1981. Tienen mucha más cultura política. Pero en las universidades privadas la realidad democrática está en crisis. Los procesos federativos muchas veces no se dan, muchas veces se entorpecen. Hay persecuciones políticas dentro de las universidades incluso, y pasa mucho.
En los rectores no dejan tener federaciones.
Ha pasado, bueno, el año pasado se derogó un decreto de ley que efectivamente prohibía la federación de estudiantes, y ahora no se pueden negar, pero muchas casas de estudio, y esto es bastante cotidiano, digamos, los estudiantes estudian, trabajan, tienen familia, sobre todo los centros de formación técnica única institutos profesionales. Por tanto, tiempo para la representación estudiantil no queda. Entonces, hoy día nosotros estamos tratando de defender la voz de más del 50% de la matrícula en educación superior, pero de ese porcentaje, un 30% no tiene federación de estudiantes.
Si tuvieras a la ministra del Piano enfrente y tuvieras que darle un solo gran argumento para convencerla de que tiene que haber gratuidad para las universidades privadas, ¿qué le dirías?
Yo le preguntaría si ella sinceramente considera que el requisito de nacer previo a 1981 le parece argumento suficiente para que los estudiantes de una institución reciban gratuidad. Si ese va a ser el requisito, estamos perdidos. Hoy día lo que estamos exigiendo nosotros es que se transparenten condiciones para recibir financiamiento público. Transparentándolos va a estar todo bien, pero lo que no puede hacer el gobierno es precisamente eso.
Mónica, ¿hay algún calendario de actividades para cuando ya se retomen las clases? ¿Algún tipo de reunión, algún tipo de convocatoria, algún tipo de marcha, manifestación?
Nuestro calendario estaba completamente fijado para tomar los acuerdos con el ministerio respecto a cuáles iban a ser los requisitos para recibir gratuidad. Esto fue un balde de agua fría para la orgánica que nosotros representamos y por tanto lo que queda ahora es reunirnos este fin de semana en Concepción para tomar cartas en el asunto. Y efectivamente nosotros vamos a tener que cambiar la agenda que teníamos y que tiene que ver con reuniones en el ministerio incluso, porque ¿a qué nos vamos a ir a sentar si es que nos van a decir que efectivamente vamos a quedar fuera la gratuidad, que era algo central en el cual nosotros también participamos del movimiento estudiantil del 2011?
Mónica Salas, presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad Adolfo Ibáñez y vocera de la Organización de Federaciones de la Educación Superior Privada. Muchísimas gracias por acompañarnos esta mañana.
Muchas gracias por el espacio. Que tengan buen día.
Que estés muy bien. Buenos gracias.
Días. Información y opinión. Escuchas Mañana Será Otro Día en Concierto.